a ver si lo aceptáis. De dónde viene cada uno, leeré, a ver si lo aceptáis. Este que está sentado, su nombre es Bartolo, ¿de dónde habrá venido? De la Viña Bartolo, de la Viña Bartolo. Este que toca el bombo, lo toca con la masa, ¿de dónde habrá venido? De la Viña la masa, de la Viña la masa. Se llama de Ramón, su novia pechugona, ¿de dónde habrá venido? ¿De dónde habrá venido? O de la Viña Fría, o de la Viña Fría. Este acá volvió a la viña de noche sin que la lumbre. ¿De dónde habrá venido? De la Viña a la Cumbre, de la Viña a la Cumbre. Espárrago pajarito, quieren esto sortear. ¿De dónde habrá venido? Por la Viña Rifá, por la Viña Rifá. Este está así charrado, el modelo puede más. ¿De dónde habrá venido? De la bodega que más, de la bodega que más.
Vamos a hacerlo más sencillito, más sencillito, Que le quede clarito a él. De verdad,
yo que traí un perro, de la Viña Perro, y este que trae chorizo, la venta chorizo, y este que trae morcilla, o de la morcilla, y este que trae boniato. O está equivocado, chaval, que viene de lo de Rubí, porque trae boniato cortadito en un cristal.
¡Vámonos!
Seguro recordarán,
comprenden
y sabrán que te ha venido de la Viña Barragán. Y sabrán que te ha venido de la Viña Barragán. Ya que está la cosa clara y nos hemos presentado, entérate, concejala, que no somos los aviñados, que somos los inviñados, que no somos los aviñados, que somos los inviñados.
El año 88 fue el de partida para la mayoría de componentes de la posteriormente bautizada como Chirigota de los Moreno, que por aquel entonces presentaban Los que traen cola, una agrupación que dio pie a Tendío Cero Cagaos 16 en un carnaval en el que también salía Pena Máxima. Resultante de ambas, en el 90, el hecho de que Moisés, Antonio y David coincidieran en los Pichiclistas, campeones de la meta volante de los callejones, hizo que su apellido le diera nombre al grupo. Desde ahí y hasta entonces, pues 35 años en los que sumamos más de 30 chirigotas, descanso y pandemia mediante, muchas, la mayoría oficiales, las últimas desde 2013 en el carnaval callejero. Hablar de los morenos es hacerlo de los quitquillosos del Rintintín, de los muertos, tanto del ayuntamiento como de la Plaza Toro, de los maloquinelos del Lian Champó, de Mamá Quiero Ser Concejal, de los Crisis Orquesta Porón Pompera y, como no, de Caldereto Independiente. Pero también son los que buscan un rebaje, los inviñados, como hemos escuchado, los que siempre están en el palito o los que ya no te ven. Y por último, hablar de los morenos es hacerlo oficialmente desde ayer como los pregoneros del carnaval de Urique 2023. Un nombramiento que muchos entienden como el reconocimiento a todos estos años de entrega, de lucha por la fiesta, de fidelidad, de lealtad y también un ofrecimiento que ellos habían rechazado en alguna que otra ocasión, pero que para este año pues se dejan a un lado esas reticencias y dan el paso hacia adelante. Hoy comenzamos con la programación del carnaval 2023 en Radio Urique, y lo hacemos a lo grande, saludando y conversando con los pregoneros de esta fiesta. Antonio Moreno, buenas tardes, enhorabuena.
Hola, buenas tardes, gracias.
Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a David Moreno. David, buenas tardes y enhorabuena, bienvenido.
Buenas tardes, Rubén, buenas tardes a toda la audiencia y gracias también.
Bueno, pues me gustaría hacer un repaso de vuestra trayectoria en estos 35 años de carnaval, de esas más de 30 chirigotas, 31 en concreto, si las cuentas no me fallan, más de 3 escritas para otros grupos y una colaboración en unas 7 chirigotas más. Pero antes, no sé, Antonio o David, contadme un poco cómo se fragua esto del pregón, cómo fue el ofrecimiento, si tuvisteis dudas, si lo tuvisteis claro. David, bueno, por ejemplo...
Pues, si te parece, pues las negociaciones las ha llevado yo.
Eres el Méndez de la familia.
No, hombre, yo la verdad que siempre, desde hace ya bastantes años, pues se nos han ofrecido la oportunidad de pregonar la fiesta, pero no sé, amigo, creo que acertadamente decidimos declinamos hasta la oferta porque, hombre, mientras nosotros estuviéramos en activo, no parecía, digamos, adecuado, a la vez que era el pregón participar, ¿no?, como una agrupación más. Todo eso se ha ido postergando, hasta que ya quizás no ha habido casi más remedio que aceptarlo por una, digamos, por un ofrecimiento personal de un amigo mío, como es el concejal de Manuel Rivera, que, en fin, él me tenía especial ilusión en que nosotros diésemos el pregón, y nosotros también quizás nos ha cogido una época en la cual pues venimos ya de vuelta de todo y pensándolo bien vimos la oportunidad quizás de como que fuera el momento idóneo para darlo antes de que la gente se olvide de nosotros, que todo llegará.
Uh-huh. Un poco, bueno, pues me habéis destripado la segunda pregunta, que era ¿por qué otros años sí? Y o sea, ¿por qué otros años no? Y ¿por qué este año sí? Antonio, algunos entienden este pregón como un reconocimiento a una trayectoria, ¿no? Una gratitud por la contribución a la fiesta. ¿Vosotros cómo entendéis esto?
Bueno, nosotros siempre que hemos hecho carnaval no hemos intentado de que nos tuvieran que reconocer nada, ¿no? Lo hemos hecho porque nos gusta. Y hemos disfrutado muchísimo y esperamos todavía, con lo que nos coge todavía, pues intentar disfrutar algunos años más, ¿no? Que si es un reconocimiento, pues, hombre, si miras para atrás desde el año 68, pues puede ser, ¿no? Pero que la idea nuestra no ha sido nunca de que nos reconocieran nada, ¿no? Nosotros esto lo hemos hecho porque nos gustaba y nada, y la gente si le gusta y encima todo, pues disfrutan contigo, pues eso, de eso de lo que se trata, ¿no? De disfrutar tanto de la gente como tú. Y sí, es lo que dice mi hermano, ¿no? Ha llegado un año en que entre la pandemia, en que nosotros ya tenemos una serie de personas mayores a nuestro cargo, como han sido nuestros padres, como un montón de compañeros que se han casado, que se han ido a vivir a otro lado, que están trabajando en otro sitio, pues este año que no salíamos, pues la verdad es que era un año idóneo, entre otras cosas, para poder calentar motores, a ver si la misma gente que ha estado con nosotros años anteriores es capaz otra vez de montarse al carro y el año que viene intentar de, por lo menos, echar otra vez un rato.
Porque esto que dice de David, de que mientras estuvieras en activo no queríais dar el pregón, esto de que ahora sí lo dierais, no significa el adiós definitivo de la chirigota de los Morenos, ¿no, David?
No necesariamente puede significarlo, hombre, pero qué duda cabe que ya cada vez vamos ralentizando más nuestras vueltas, porque hay que decir que cuesta cada vez más trabajo, que ya se tienen otros ocios, y yo qué sé, se siempre ya no se tienen las mismas fuerzas que antes, y podemos volver, claro que podemos volver, pero ya va a otras circunstancias. De hecho, nosotros los últimos años que hemos salido como ilegales era por el mero hecho de tener una poquita de más comodidad. Nosotros, lo que es la base del grupo, somos bastante consolidados y no necesitamos muchos ensayos. Pero pese a todo, también tenemos ya una edad y tampoco es cuestión de ponernos pesados en el carnaval. Así que yo creo que, aunque no sea una retirada definitiva, así que hombre, habrá que espaciar también los regresos y las agrupaciones que saquemos, pero mientras tanto, mientras tengamos un poquito de ilusión, pues seguiremos cantando, que es lo que cabe.
También, evidentemente, no sé, David, no se tiene la misma frescura, ¿no? Es más complicada la visita de las musas cuando ya has dado vida a treinta y tantas ideas, ¿no?
Claro, pero vamos, eso de la frescura también le ocurre al que empieza, ¿eh? O sea, que muchas veces si no toma una serie de descansos cada cierto tiempo, sí, evidente que no tienen la misma frescura y que no. Si no aparta un, si no te apartas un, digamos, durante un tiempo de la fiesta y ves, lo ves con otra perspectiva un poquito lejana, evidentemente no vas a sentir los cambios ni vas a sentir que estás haciendo algo negocio. Siempre lo mismo y entra uno en una rutina que tampoco es buena. Uh-huh. A veces también es bueno descansar y ver las cosas de otra manera.
Uh-huh. Aquí tenemos en el estudio, digamos, la otra parte, la que sigue teniendo ganas, la que sigue teniendo ilusión, ¿no, Antonio? El incombustible, ¿no, Antonio? El que sigue mandando mensajes y llamando a tu hermano, venga, ¿no?
Hombre, claro, en estas cosas tiene que haber uno que tenga que hacer cosas y otro que esté dando por saco para que se haga.
El azote,
¿no? Porque si no sería imposible, ¿no? Él ha llevado siempre la carga de hacer letras, de hacer música, y yo he llevado más lo que era el que el ambiente dentro de los ensayos y que la gente que estuviera con nosotros estuviera tan a gusto que tuviese ganas de repetir otros años, ¿no? Uh-huh. Si a eso le añades que ahora mis niños, que eran chicos antiguamente, les está gustando ahora más el carnaval, pues claro, yo tengo todavía la ilusión de intentar salir con ellos, por lo menos que ahora me escuchen desde otra perspectiva y no desde pequeño, como cuando salían antes.
Siempre lo has dicho, es algo que me has comentado en alguna que otra ocasión, sí. Que es una ilusión que tú tienes, el hecho de salir con tu hijo. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos aquí a Antonio y a David hoy en la sintonía de Radio Brique, que por cierto, están los mensajes llegando antes de que yo diga incluso de que, bueno, pues tienen las líneas de WhatsApp, el teléfono también, el 2004-2155, abierto para todo aquel que quiera mandarle su mensaje a la Chirigota de los Morenos, a estos hermanos. Puede hacerlo, pero digo, estáis aquí hoy con nosotros Antonio y David, falta Moisés. Antonio, ¿qué peso, qué parte de culpa también tiene de que Moisés, de que y qué responsabilidad, qué protagonismo va a tener Moisés también en este pregón?
Pues mira, Moisés, hemos hablado los dos con él, pero Moisés no está ahora mismo bien, está dado de baja por una enfermedad y entonces él no se encontraba en condiciones de darlo. Mi hermano ya ha hablado con él unas cuantas veces y él es una persona que si quiere venir lo hace y si no quiere venir no hay que convencerlo mucho porque él es de esa forma. Hombre, a nosotros nos encantaría que él estuviese también, porque él también ha tenido su parte de culpa en todo esto. Pero él ahora mismo pues no se siente con ganas de hacerlo, no tiene la fuerza suficiente para hacerlo, y entonces pues ahí estamos a ver si lo convencemos, dándole uno un refregonazo por un lado, otro llamándolo para acá, otro bañando para allá, pero no sabemos si al final lo querrá hacer o no lo querrá hacer. En principio él ha dicho que no tenía ganas de hacerlo y que lo hiciéramos nosotros.
Pero sí es verdad que cuando hablamos de los hermanos Moreno como pregoneros, evidentemente también está Moisés.
Además, con nosotros va a estar presente seguro porque nos vamos a acordar de él.
Pues bueno, vámonos al comienzo, Antonio, sigo por ti, porque tú con Moisés salías en el año 88, los que traen cola. David se incorpora al carnaval de manera oficial y activa en el 89, que me corrija si me equivoco. Cuéntame. ¿Cómo?
Perfecto.
Voy bien. La tarea de documentación hasta el momento no falla mucho. Tanto Antonio como David, contadme un poquito, ¿cómo eran esos años que recordáis de esos grupos, de esas chirigotas?
Pues desde mi punto de vista era totalmente distinto, ¿no? En esos años estábamos nosotros, como se dice, en formación. Nosotros estábamos aprendiendo. Nosotros éramos gente que nos gustaba mucho el carnaval de Cádiz. Mi padre fue una persona que le gustaba muchísimo el carnaval y era de los que cada vez que nos montábamos en el coche tenía la cinta de carnaval de toda la vida de Dios. Entonces nosotros un año nos dio por meternos en el mundillo del carnaval, ¿no? Nos metimos con los que traen cola el primer año y estuvimos, pues si te digo la verdad, aprendiendo. Estuvimos cogiendo música de grupos de Cádiz y adaptándole la música a una letra de Ubrique. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que al principio había tal cantidad de gente que le gustaba el carnaval, que entraba cualquiera en la chirigota, que cantaba cualquiera, que no se miraba la afinación, que no se miraba, era más tipo murga, ¿no?, de las antiguas que venían aquí. Y nosotros estuvimos haciendo nuestros pinitos, aprendiendo como me imagino que aprende cualquiera que empieza de nuevo, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí ya fuimos haciendo chirigota. Ya fue cuando se introdujo mi hermano dentro de nosotros y entonces hubo otra frescura, ¿no? Porque ya no solamente era yo, las primeras las estuve escribiendo yo y entonces yo solamente me adaptaba a la letra y poco más.
La métrica.
Los popurrí exactamente igual, yo cogía distintas músicas, hacía distintas letras. Ya cuando vino él, pues empezamos también entre los tres, porque mi hermano Moy era un buen cupletista, lo ha sido siempre, él era el que llevaba el cuplé clave, que era el cuplé de más gracia de todo el carnaval, siempre lo hacía él. Yo también empecé a escribir, pero ya llegó un momento en que mi hermano cogió más lo que era la parte de escritor y de autor, y yo ya me dediqué más a poder cantar con los demás, ¿no? E intentar de enseñar, aunque él lo hace todo, mi hermano también, pero ha tocado un bombo, ha tocado una caja, hace una segunda, hace un contraalto, hace un tenor, que parece muy fácil, pero no es tan fácil. Entonces, es verdad que a partir de que desde mucha gente, poco a poco, se fueron quedando menos, más cantidad de aficionados, gente que tenía más ganas de carnaval. Y si escuchas, por ejemplo, las chirigotas de antes comparadas con las de ahora, pues yo creo que hay un punto y aparte entre una y otra. Se ve en una la iniciación y en otra ya lo que es el conocimiento de la fiesta, ¿no? Y empezar a hacer cositas con una cierta, yo qué sé, dulzura por la música. Ya también mi hermano empezó a meter músicas propias, que antiguamente nosotros eso era incapaz. Él fue capaz de aprender a tocar solo la guitarra con un libro, nos faltaban guitarristas, y dijo un año, el año que viene toco yo la guitarra, y salió y la tocó. Es decir, que a partir de ahí ya nosotros hemos ido, ya empiezas a meter gente que toque la guitarra, gente que sepa tocar bombo, aunque nosotros siempre estamos con el de la guitarra, con el del bombo, con el de la caja, porque creo que la perfección es una cosa que no se debe perder nunca, ni en el carnaval, ni en ninguno de ningún aspecto de tu vida.
El perfeccionismo. Yo te voy a rebatir ahora parte de lo que me has contado, pero antes, David, ¿qué complementarías? ¿Cómo completarías estos recuerdos de tu hermano?
Hombre, yo después de haber escuchado a mi hermana, prefiero no decir nada porque lo voy a empeorar.
Está todo.
Pero hombre, por darte una pinceladita, sí. El carnaval que había en los años finales de los 80, principios de los 90, eso no va a volver. Eso no va a volver nunca. Nunca, pero porque entonces era una cosa que a la gente sufrí que le dio por el carnaval, y era una cosa inconcebible. Somos tan noveleros que nos gustó tanto la novedad que aquí todo el mundo salía, ¿eh? El que menos tú te pensabas te lo encontrabas por la calle disfrazado. Decía, este tío se ha disfrazado al carnaval, pues ese tío se está disfrazado al carnaval. El mismo que 3 años después ya dejó de disfrazarse para los rezos.
Sí.
Pero es que era la agrupación más mala. Yo creo que la primera que yo saqué, posiblemente lo fuera, pues esa íbamos a cantar a cualquier lado, al bar más perdido de Urique, y estaba el bar lleno. Uh-huh. Eso ya no va a volver. Eso es imposible que vuelva porque no, es contra natura. Pero uh-huh. Sí que es verdad que, como dice mi hermano, supimos evolucionar, los que quedamos entonces supimos evolucionar, y hoy en día sí que ves cosas muy más refinadas y más elaboradas, ¿no? Y con otro gusto a la hora de hacerlo. Entonces era el ejército de Pancho Villa. Entonces cualquier grupo se apuntaba a salir,
sí,
de cualquier manera, que era la gracia que tenía entonces el carnaval, el ver a gente que tú no te esperabas cantar, y la veías por ahí, y entonces todo el mundo, yo creo que más que escuchar letras, iban a ver, sabía entrar que fulanito salía con leche, y digo, iba toda la familia de fulanito a verlo.
Sí.
Y eso ya no va a volver. Pero hombre, afortunadamente algunos lo hemos vivido.
Yo, a mí me pasa, David, no porque yo estuviera, yo era muy pequeñito, pero porque si hablo ahora con gente mayor que yo y me dice que ha salido en carnaval, y es la última persona que te imaginaba verla saliendo en una agrupación, así que soy consciente de lo que me dice. En ese carnaval tan numeroso en cuanto a agrupaciones, una agrupación nueva como la vuestra, ¿pasaba desapercibida? ¿Era difícil hacerse un huequecito?
Bueno, pues todo el mundo teníamos nuestro hueco, ¿eh? Porque ya era tanta la novedad que basta con que salieras en un grupo que ya que la gente te reconocía por la calle. Sí, hombre, yo voy a recordar aquí una cosa que los más viejos del lugar se acordarán, que era que entonces no existía Chorizá, no se remataba el carnaval en la plaza, sino que el carnaval se hacía en la Avenida España. Y eran 2 fines de semana que la gente se buscaba 2 disfraces, uno para cada fin de semana. Eso me acuerdo yo como si fuera ayer. Entonces estaba todo el mundo, Avenida España arriba, Avenida España abajo, las chirigotas pegando bombazos, uno de vez en cuando se paraba alguno y cantaban, pero es que la gente se encargaba de buscarse 2 disfraces, uno para cada fin de semana, que eso yo no lo he visto ni en Cádiz. Cádiz no lleva su disfraz y va con Torcano con su disfraz, pero aquí en Ubrique había gente que se buscaba 2 disfraces. Era tanta la ilusión que la gente tenía por el carnaval que, ya digo, eso es imposible que vuelva. Así que nosotros rompimos todos los moldes en ese aspecto.
Uh-huh. qué locura. Antonio, te decía que te iba a rebatir cierta parte de tu discurso, porque decías que fuisteis aprendiendo poquito a poco hasta encontrar una perfección, hasta ir perfeccionando vuestro estilo, vuestra música, vuestra letra. Pero sin embargo, si te pones a mirar las primeras chirigotas, Tendió Cero Cagao 16 es una chirigota que caló y que a día de hoy la gente la recuerda y te habla bien. Igual que con los pichiclistas, igual que con los quisquillosos. Y estamos hablando de la segunda, la cuarta, la quinta chirigota que sacabais. O sea, que ahí también había... me está diciendo que ibais de menos a más, pero en esos primeros años ya había chirigotas buenas, ¿no? Que calaron.
Sí, hombre, lo que pasa es que la ilusión es muy grande. Entonces, cuando tú haces una cosa con una ilusión, la ilusión te lleva. Y además, otra de las cosas que tenían las chirigotas es que tú empezabas a cantar. Una de las cosas que yo he hecho de menos, por ejemplo, en este carnaval, es que antiguamente nos cantábamos mucho las chirigotas unos a otros. Antiguamente, para aprender a cantar, yo me acuerdo que nosotros ensayábamos cada uno en nuestro local de ensayo, pero para escucharnos en distintos sitios, íbamos a distintos locales y nos escuchábamos de distintas maneras, es decir, en un techo alto, en techos bajos, cantando sobre la pared, cantando en contra de la pared. Entonces eso te enseñaba mucho, sobre todo a entonar. Uh-huh. Cosa que a lo mejor hoy en día no hacemos, ¿no? Nosotros hoy ya, por ejemplo, pues pocos son los grupos que se juntan unos con otros para escucharte. Antiguamente, como había tanto, estábamos continuamente saliendo a las calles a cantarle unos a otros. Y eso daba mucho, porque te daba mucho oído. Hoy en día, si tú te das cuenta, cada grupo se mete en su local de ensayo, ensaya y poco más. Nosotros en el local de ensayo nuestro solemos hacer una cosa, que es intentar cantar en distintas posiciones. Es decir, no cantar siempre a la misma pared, sí, sino cantar a lo mejor desde una pared cerca, una pared lejos, más cerca, en una encontrar, cambiar a la gente de sitio, sobre todo porque vayas cogiendo oído. Eso lo aprendimos nosotros en las primeras veces que empezamos a cantar, que parece una tontería, pero no es una tontería. Mm-hmm. Porque poco a poco la gente que no sabe cantar, cuando escucha a los que medio saben cantar, se les va pegando y los va enseñando, porque yo creo que esto al final es la experiencia la que te hace salir, aprender y sobre todo tener sabiduría en el tema, ¿no? Uh-huh.
David, entre estas agrupaciones, y si se me ha olvidado alguna, pues me la dice, ¿cuál crees que fue la primera con la que disteis un golpe en lo alto de la mesa? O sea, ¿cuál fue alguna en la que, supusiera un poco, en cierto modo, el salto de calidad?
Hombre, Los Pasotas, para mí entender, Los Pasotas.
¿Ves? Y es que estamos hablando de la quinta agrupación, estamos hablando del 91.
Del 91,
fíjate.
Sí,
ya lleva 5 años.
dime, David.
Hombre, vamos a ver. Mi hermano ya me saca a Los Toreros, que Los Toreros sí que pegaron fuerte también, ¿no? Aquel año. Pero lo que supuso Los Pasotas, yo creo que fue más, porque además coincidió con las primeras retransmisiones de televisión. Los grupos entonces también grababan las cintas con Pepe Ortega. Digamos que fue uno de los momentos álgidos de los carnavales de Madrid. Entre el 91 y el 92 fueron los años que mayor ambiente se respiró aquí de carnaval. Uh-huh. Ya se cambió el en la presentación del Capitol al Alcázar, y el Alcázar abarcaba más gente. Y yo creo que Los Pasotas, de nuestras agrupaciones, en aquel año yo sí que percibí que a la gente le había gustado muchísimo esa agrupación. Uh-huh. Y yo qué sé, nosotros también notamos una especie de salto de calidad con respecto a Los Pichiclistas, porque también nos tomamos la cosa un poquito más en serio, ¿eh? Los Pichiclistas éramos también una especie de banda.
Sí.
y Los Pasotas, los ensayos, sí que nos tomamos un poquito más la cosa en serio. Y la verdad que se notó, yo pienso que fue una de las primeras agrupaciones nuestras más celebradas.
Uh-huh. Y luego llegamos a Caldereto Independiente, que es para muchos, Antonio, la mejor chirigota que se ha hecho aquí en Ubrique. ¿Cómo recordáis ese año?
Bueno, pues ese año fue un pelotazo, la verdad, porque fue un pelotazo porque la gente, íbamos a todos lados que íbamos nosotros, iba la gente con nosotros a muerte, vamos. Fue una innovación de salir como un partido político que quería querer la independencia de un barrio de Ubrique, en consonancia como están ahora mismo los catalanes o los vascos o cualquier cosa de esta, ¿no? Y la verdad es que fue un pelotazo. Yo no sé si es que aquel año nos cogió más sembrados, metimos también gente que es lo que estamos hablando, ¿no? Sabían ya más del tema, ensayamos más, nos lo tomamos más en serio, Porque el problema de nosotros siempre ha sido que teníamos gente. Nosotros, por ejemplo, hacíamos una chirigota y de 12 o de 13 teníamos en Ubrica 5 o 6. Los demás estaban todos fuera. Entonces no es como ahora que tú tienes un WhatsApp, que tú tienes. Antiguamente se hacía todo por cinta. Tú tenías que grabar una cinta. Yo me acuerdo cuando mi hermano estaba en Madrid, que mi hermano grababa una cinta y él, cuando venía una vez de Madrid, nos daba la cinta y teníamos que estar nosotros trabajando sobre esa cinta, y ahí no había una innovación, hasta que no venía otra vez, no sabíamos. Entonces, que la tecnología, lo que ha avanzado hoy en día, nos ha metido mucho el poder ensayar, incluso ahora pues por videoconferencia pues está ensayando uno y otro y otro y se pone escuchando 40.000. Antiguamente no teníamos nada de eso, era más trabajo, el estar encerrado. Si aquí había seis, pues esos seis iban a muerte para que cuando viniera el que tuviera que venir, tuviéramos todas las cosas bien trabajadas, y mucho ensayo, y mucha, ahí se aprende muchísimo, desde luego.
Fíjate, por comparar, el año pasado cuando venían aquí al estudio Juan Mancilla hijo y Pepe Pulido, nos contaron que Pepe Pulido y su hijo Sebastián se iban al campo donde tienen una especie de estudio tal, se grababan con la instrumentación, se grababan con las diferentes voces, y esa grabación la enviaban al grupo, lo tienes de manera instantánea, hasta con todas las voces hechas. O sea, fíjate la locura, las posibilidades que tienes ahora. Fíjate, y como era entonces.
Antiguamente era grabar una cinta y empezar a trabajar sobre la grabación de la cinta. Uh-huh. Y si te tenías que grabarte una segunda, se le grababa la segunda a los que hacían la segunda nada más y nada más que escuchaban la segunda. Y los tenores íbamos por otro lado, y el contralto se hacía un día para que no se fuera nadie de alto, porque antiguamente es lo que te estoy diciendo, como la gente cantaba cualquiera, tú hacías un contralto y cuando terminaba el contralto se escuchaban cinco contraltos y nada más que te tenía que escuchar uno. Ahí te digo de lo que era ir aprendiendo.
David, quiero incidir un poco en Caldereto. ¿Tú en el proceso de composición, en la elaboración del repertorio, te estás dando cuenta, te vas dando cuenta de que lo que estás escribiendo es un chirigotón, o es la respuesta del público la que te lo hace ver?
Pues nunca se sabe, porque esto es como un melón. Hasta que no lo abres, no vas viendo, digamos, las posibilidades que puede llegar a tener. Aquel año recuerdo que había lesiones, la verdad, las lesiones fueron el domingo de la cabalgata, creo que recordar que fue un 12 de marzo, uh-huh, que coincidía el domingo electoral y con el final del carnaval. Entonces, aprovechando esas circunstancias, vi la posibilidad de crear una chirigota que fuera un partido político local. Y coincidió tanto que vino la cosa redonda. Y coincidieron el domingo de carnaval con la chirigota, con tanto éxito que incluso nos dijeron que en una mesa electoral no habían votado 12.
O sea, casi para un condenado.
Y no era precisamente del Caldereto, era de otro barrio. O sea, que era de otro barrio que diría, anda, vamos a darle la independencia a esta gente.
Que Jeromo estuvo a punto de sentarse en el pleno al mes siguiente.
Pero hombre, ya por añadirte algo más, aquel año sí que hubo unas incorporaciones importantes, entre ellas Jerónimo Lobo, mi amigo Corrales, que venía del cuarteto del Cioro, Pepito Pulido, Andrés Casilla, en fin, hubo una gente que nos aportaron mucho, porque el año anterior también éramos poquilla gente, veníamos de ser la banda de José Mari, que éramos prácticamente 8 o 9 cantando. Y aquel año pues nos reforzamos un poco, y la verdad que se notó la nueva incorporación, que también aportaron lo suyo, pero la verdad que nos salió una cosa bastante, bastante redonda, que tuvimos la suerte de saberla plasmar mínimamente, y yo creo que todo eso pues dio como resultado la gran chirigota que se recuerda hoy en día, que es Caldereto Independiente.
Uh-huh. Estabas hablando antes de los pasotas de copa, por cierto, chirigota favorita de Cristóbal Ríos, que algo sabrá del tema también el amigo Cristóbal, algún bagaje también tiene atrás. ¿También tenéis el ejemplo contrario de alguna chirigota que ustedes creíais que iba a dar y luego a lo mejor la respuesta no fue para tanto o no caló tanto como creíais?
Sí, pero eso es como de los hijos. De los
no
hijos,
se habla, ¿no?
Que no te salen buenos, no se cuentan lo que te.
Venga, pues siguiente pregunta, David. ¿Qué tiene que tener una buena chirigota aquí en Ubrique? ¿Qué no le puede faltar a la chirigota de los morenos? Cuando una vez que tiene el papel en blanco, dice, oye, esto no puede faltar esto.
Hablar de cosas de Ubrique. Hablar de cosas de Ubrique. Contar los problemas de Ubrique. Que nunca son un poco. Que la gente se siente identificada con que tú habla y defiendes lo que es a tu localidad, por encima de todo. Y que nadie le tenga miedo a criticar a lo que tenga que criticar. las cosas, cuando uno critica, se retrata y depende de la manera como lo hagas, pues la gente te lo aceptará o se pondrá de parte del criticado o de las cosas que se critican, pero sobre todo para que tu pueblo pueda, digamos, acoger y hacer suya un repertorio, lo suyo que tiene que hacer es hablar de las cosas que son necesarias hablar en el pueblo y defender a tu pueblo a toda costa. Sin eso no puede hacer una sindicota que triunfe.
Y ustedes, Antonio, es una de las señas, ¿no? Ustedes, cuando habéis tenido que criticar, os ha dado igual, ayuntamiento, particulares, lo que habéis visto mal, lo habéis dicho, ¿no?
El carnaval es eso, es polémica, es crítica, es opinión. Entonces, si vas a sacar una chirigota diciendo que todo está muy bonito y que todo es muy bonito y que todo es precioso y que eso, no está con el espíritu del carnaval. El carnaval es un diario cantado y hablado y escrito durante todo un año de las cosas que ocurren en un pueblo. Entonces, en un pueblo ocurren muchas cosas. También hay que tener unas chirigotas valientes que sean capaces de... Porque todo el mundo sabe cuando se critica, quién critica, cómo se critica y sobre todo se da la cara, ¿no? Que muchas veces la gente quiere hacer... Siempre que sean las críticas constructivas y siempre que las críticas sean... Con respeto. Lo que sí está claro es que si yo te digo a ti una cosa que ha salido en el diario de Cádiz o ha salido en el ABC o ha salido en cualquier periódico, yo no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Lo único que estoy es diciendo lo que se ha dicho en medios de información que lo ha leído todo el mundo. Y sobre todo lo que yo veo que tiene que tener uno valentía a la hora de decir las cosas. Saberlas decir, pero decirlas con valentía, porque son problemas que cualquiera está hablando en cualquier lado. Y entonces hay que... Esas son cosas que un pueblo habla y que un pueblo comenta y que un pueblo ve. Y si es un político que lo está haciendo mal y todo el mundo lo ha votado y todo el mundo tiene un mes al año donde decirle que se está equivocando y que lo está haciendo mal. Y creo que eso es la mejor grandeza que tiene el carnaval, ¿no? Que nosotros podemos tener durante un mes a toda clase política o clase pudiente a nuestra vista para decirle lo que realmente pensamos de ello.
Al hilo de lo que decíais antes del boom, ¿no? De aquellos años, de que la gente se echaba a la calle como loca y demás, y sin ánimo de quitar mérito a todo lo que habéis hecho, no sería yo capaz, pero ¿era más fácil hacer una buena chirigota antes que se vivía ese boom que ahora que entiendo que hay menos gente que dispuesta a escuchar los repertorios? Lo digo porque creo que en los últimos años se han hecho algunas chirigotas muy buenas, pero que al final no han tenido la trascendencia o la repercusión o han quedado en el recuerdo como todas estas que hemos estado nombrando.
Porque cualquier tiempo pasado fue mejor, como dice el refrán.
Sí.
Ya te digo, aquello, la repercusión que tenía entonces era importantísima porque todo el pueblo se volcaba, ya te digo, la chirigota más mala íbamos a escucharla a todo el mundo. Nos escuchaban en cualquier lado y decías cualquier cosa y ya eso se corría como la pólvora. Y hoy en día pues nos hemos acomodado en ese aspecto. Antes no había tanto ocio, ahora tenemos muchas opciones sobre las cuales podemos optar. Antes cuando llegaba el carnaval la gente respiraba carnaval por todos los poros de la piel. Hoy en día pues hay mucha más oferta que tiene que competir con el carnaval, y entonces no se ha conservado aquí, digamos, un público que haya seguido todas las agrupaciones. Ahora mismo hay lo que hay, como se viene repitiendo desde hace algunos años atrás. Entonces antiguamente sí que tenía mayor repercusión. En cuanto a que si era más fácil o menos fácil ahora, pues no se puede comparar, porque antiguamente pues si hacía una cosa bien tenía muchísima repercusión. Hoy también cuesta mucho porque no es fácil ahora formar un grupo. Es más, hay autores que se están quedando sin grupo, y antiguamente era más difícil que un autor se quedara sin grupo. No un autor bueno, pero son los tiempos que corren, y entonces con eso voy con lo que hay que hará. Y hay que adaptarse si de verdad quiere salir. Pues yo he tenido que tocar la caja porque no teníamos caja. Yo tuve que aprender a tocar la guitarra porque no teníamos guitarra. pues esas cosas te tienes que ir adaptando si de verdad a ti te importa salir la fiesta y quieres seguir continuando, y es lo que hay. Pero yo creo que comparar los tiempos anteriores con los de ahora, yo creo que, bajo mi punto de vista humilde, pues no es factible.
No, y sobre todo una cosa, las redes sociales quitan mucho público, porque va alguien a escucharte, te graba un paso doble o te graba un couplet y se lo manda a otro, y cuando tú no estás cantando otra vez, que a lo mejor hay allí 15 personas, tu paso doble, tu couplet, lo conoce medio pueblo o lo conoce más de medio pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es lo que hace una comodidad al aficionado, porque si yo lo tengo en el móvil, lo puedo dar para adelante, le puedo dar para atrás, le puedo dar para el lado, y lo tengo siempre, no es como antes, que tenían que ir a buscarte para escuchar lo que fuera, porque tú decías, pues fulanito está muy bien porque le escuchaba un paso doble, porque no hay que... y ese iba a escucharlo. Hoy en día, cualquiera llega y te graba el ensayo general o te graba la actuación, y la tiene todos los días, y se la puede poner todos los días, y si no quiere salir, no sale, y la tiene.
Pero Antonio, más fácil me lo pone, con los medios que tenemos ahora, una chirigota que sea buena, o una comparsa, o un cuarteto, al final tenemos más capacidad o más posibilidades de engrandecerla, porque la tenemos disponible 24/7.
La podemos... Sí, en eso sí, pero la gente es más cómoda. Ese boom que hubo de aficionados, que es lo que tú estás diciendo, que antiguamente, tú ahora preguntas a la gente de una cierta edad, cualquiera salió en una chirigota, eso ya no se estila ahora, porque la gente se ha acomodado, desde mi punto de vista. Tú date cuenta que en Ubrique el fútbol, por ejemplo, se está perdiendo, el baloncesto, hay todo, nos estamos acomodando tanto, esta sociedad se está acomodando tanto, que lo que antiguamente era ilusión ahora es comodidad.
Entonces, ¿creéis que esta tendencia del carnaval este año, y ahora os preguntaré por el carnaval callejero ilegal al que ustedes os disteis el paso, ¿creéis que esto es entonces una tendencia o que es algo cíclico? O sea, ha habido también momentos malos, aunque no sé si tan malos como este, en el que un carnaval se presente con solo 3 agrupaciones oficiales.
Hombre, yo es que veo, por ejemplo, que ya en la Chorizá la gente va más a hacer la botellona que a escuchar los grupos. Yo veo más ahora que la gente va a la Chorizá a estar escuchando música, pero no a escuchar los grupos de carnaval. Y eso es una cosa que hay que reivindicar desde aquí, que hay mucha gente que hace su chirigota con su ilusión, con sus cosas, y cuando se monta en lo alto de un escenario, los que están allí, en vez de estar escuchando la chirigota, están escuchando a lo mejor otra música, o en los sitios se intenta de que haya un ambiente distinto a lo que es el carnaval. Si te das cuenta, por ejemplo, en Cádiz, este año, fíjate tú, hay ofertas que te llevan por 18 euros, que te llevan un autobús, que te dan preservativos, que te dan no sé qué, que ya ellos han estado denunciando que eso no es el carnaval. Pues si tú te das cuenta, las fiestas gastronómicas de aquí ya no se están convirtiendo ni a escuchar una primicia, se están convirtiendo en que cante el que cante y se haga lo que haga, después va a haber chinchum, chimpum, 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 y va a haber 4 botellones, y esa es la ilusión de la gente, por lo menos es lo que yo veo.
David.
Sí, como bien dice mi hermano, la chorizada muchas veces mejor que esté el tiempo un poquito nublado, que vayan los que quieren escuchar, y que sí, nos ahorramos los botellones de los que no quieren escuchar, pero vamos, con esa regla se ha jugado siempre. Siempre es cierto que cuando hace muy buen tiempo la chorizada viene un montón de gente, mucha gente de fuera, que no somos conscientes de la gente que viene de fuera, que eso es una cosa que tenemos que agradecernos por haberlo hecho bien. Pero sí que es verdad que deberíamos de potenciar un poquito más el hecho de darle respeto a las agrupaciones, que son los que en realidad hacen el carnaval. Si no hubiera agrupaciones, aquí no habría carnaval. Y claro, muchas veces si nos extralimitamos con las casetas y con los ruidos y con las músicas, pues estamos distorsionando lo que es una fiesta que la verdad que salió muy 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 bien hecha por parte de nuestro pueblo y de nuestros vecinos, que con toda la ilusión del mundo se han ido creando, digamos, una solera que estaría muy mal que nosotros no mirásemos por cuidarla. ¿No? Entonces sí que es de verdad que entre todas las agrupaciones, entre todos los que salen y entre todos los aficionados, que ahora mismo parece que somos una minoría, sí que deberíamos de cuidar y de proteger de que la fiesta gastronómica y todo lo que esté relacionado con el carnaval, ante todo, sea una fiesta de carnaval y de agrupaciones, que son los que de verdad hacen el carnaval. y de verdad que no nos podríamos perdonar que esto se nos fuera de las manos y se convirtiera en otra cosa. Ante eso tenemos que luchar todos porque no ocurra nunca.
¿Cómo se lucha? ¿Qué se hace, David, Antonio?
Es muy difícil, pero yo qué sé. Por ejemplo, tú supongo que me querrás hablar ahora del número de agrupaciones oficiales y el número de agrupaciones ilegales que hay, sí, que ya parece que son más las ilegales. A mí eso es una cosa que, bueno, que nosotros también nos hayamos convertido en una ilegal, pero es una cosa que a lo mejor no se ha abordado bien desde el principio por parte de ayuntamientos de agrupaciones. Aquí no tiene mucho sentido que existan agrupaciones ilegales, bajo mi punto de vista. No tiene mucho sentido. Yo creo que tendríamos que tener cabida todas y sería una manera de integrarlas todas, digamos, en la oficialidad y después hacer un acto con todas las agrupaciones de carnaval. Ahora parece que las que van oficiales van por un lado y las ilegales van por otro lado. Y a mí eso no me termina de cuadrar, porque da la sensación de que como que no hay, digamos, congenio.
Unidad.
Claro. Y entonces, si somos pocos y mal avenidos, pues digamos que damos mala imagen, ¿no? Entonces, deberíamos de pensar, alguna forma en que la cual todas las agrupaciones pudieran establecerse, digamos, en un espacio común a la hora de hacer una presentación, y eso yo creo que le daría otra vez fuerza al carnaval. De la manera en que sea, pues habría que estudiarlo. Pero yo creo que ahora mismo, tal y como se plantea, o el tema de salir, a lo mejor es una incomodidad lo que supone salir por el ayuntamiento. Entonces, a lo mejor habría que relajarnos en las condiciones y hacer como que todo el mundo formáramos parte del mismo ciclo. Es mi punto de vista, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo, pero yo creo que la percepción que pueda que recibir un aficionado cuando ve que hay grupos legales, poquitos, y grupos ilegales, digamos una mayoría, a mí eso no me cuadra mucho.
Antonio.
Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que sí es cierto que la ilegalidad, eso dentro de legal y legalidad, llegó porque había un momento en que ya era agobiante cantar a través del ayuntamiento. Yo me acuerdo que nosotros salíamos a lo mejor una noche y teníamos que cantar en cuatro sitios. Entonces tú salir una noche para cantar en cuatro sitios, ahora llegas a una asociación de vecinos y te dicen, no, espérate un poquito que está el furbo. Espérate ahora aquí un momento que estás allí y cuando creas ambiente, cuando estás en tu zarza, pues llega otra y ahora te tienes que ir a otra asociación de vecinos que está en la otra punta del pueblo, y cuando llegas allí, pues hay dos. Y te tienes que esperar otra vez para que aquello empiece a coger ambiente, y después te tienes que ir otra vez a otra que tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú cantabas desde esa oficialidad dentro del ayuntamiento, los altibajos mentales que teníamos los que íbamos cantando, por lo menos desde mi punto de vista, eran brutales. Porque tú decías, bueno, yo esta noche, por ejemplo, voy a cantar en el bar tal y en el bar cual, y tú ya no tienes que ver más nada. Antiguamente, el salir de forma oficial en el ayuntamiento era echarte una cantidad de actuaciones por ahí que es que no tenían sentido. Es que tú, bueno, es que llegabas algunos días que ya estaba reventado, porque no, era cuando se salía entre semanas, que un martes a lo mejor tenías que cantar en tres sitios y al miércoles tenías que cantar en cuatro, y al otro tenías que, y normalmente pues gente con fiebre, la garganta hecha una porquería, viaje para allá, ahora sales sudando de un sitio, te tienes que ir a otro. Cuando tú, ¿qué es lo que pasó con lo otro? Que tú decías, bueno, yo quiero cantar en este sitio, en este sitio, en este sitio, que además colaboran conmigo, y aparte de que colaboran conmigo, sé que la gente que me quiere escuchar está allí. Que ahí es donde se rompió, o por lo menos fue la forma de que nosotros, estar también más relajado en el sentido de no tener tantas actuaciones, de estar más tranquilo, de hacer las cosas de otra forma, ¿no?
Vosotros disteis el paso en el año 2013 y desde entonces no habéis vuelto al carnaval oficial. De hecho, Antonio, me dijiste una vez que incluso a lo mejor ese paso vino tarde, ¿no? Que a lo mejor os arrepentido en haberlo dado.
Hombre, porque después de hacerlo, si te das cuenta, ahora hay más ilegales, que a mí no me gusta decir ilegales, sino gente que no sale por el ayuntamiento. Ilegales parece que está haciendo algo malo, ¿no? Algo. Sin embargo, nosotros sí hemos hecho una cosa, que nosotros en las fiestas gastronómicas hemos intentado siempre estar y cantar. Aunque nosotros respetábamos los turnos, porque claro, tú no puedes llegar ahora y sería una falta de respeto decir yo voy a cantar segundo y voy a cantar tercero. Nosotros hemos respetado el turno que estaba hecho a través del ayuntamiento y nos quedábamos los últimos para cantar porque, hombre, es un sitio bonito, ¿no? Y donde va la gente a escucharte. Pero sí es cierto que la gente que va por el carnaval, sobre esa gente recaen una cantidad de actuaciones y una cantidad de dificultades que pasa eso, que ya llega un momento en que tú dices, bueno, y si yo esta noche nada más que quiero cantar aquí, o nada más que quiero cantar allí, ¿por qué tengo yo que ir aquí, allí, allí, allí? Y después eso se convirtió, Rubén, en que cantaba en un sitio y 100 metros más para abajo te estaban esperando para cantar. Y tú decías, esto no tiene sentido. No tenía sentido.
Digo que ustedes lo daban en el paso en 2013, luego también le ha pasado, por ejemplo, a Mario, que no ha vuelto a, lleva unos años sacando murga, incluso con Oscar, que también ha dejado la comparsa. Dani Chayán tampoco asoma los bigotes por las oficiales, por ejemplo. Lo digo porque se está abriendo un melón, que igual van las cosas, van los tiros por ahí, que ya se está haciendo desde hace algunos años, que es el hecho de dejar a las no oficiales cantar en las fiestas gastronómicas una vez se respeta. De hecho, incluso este año se le ha ofrecido la posibilidad de hacerlo en el Fatou, siempre que lo hagan después de estas tres oficiales que tienen su orden establecido y su preferencia, evidentemente. El hecho de que se les permita cantar en todos los sitios después de hacer que muchos se planteen, oye, salgo de callejera y voy a todos los sitios oficiales que me venga bien, voy solo a los que me vengan bien, ¿no?
Claro, eso es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Que cuando ya tú tienes una chirigota con una serie de personas que cada vez te cuesta más mantener un grupo. Que nosotros, por ejemplo, cuando empezaba el carnaval, a lo mejor éramos 12, pero durante la semana del carnaval éramos 6 o éramos 7. Pues no, ¿cómo vas con 6 por ahí? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que ser más flexible, que tienes que ser más abierto y que tienes que, si quieres seguir disfrutando de esto, lo tienes que hacer de otra manera.
Pero digo que, David, que esto ya se está haciendo poco a poco, aunque sí es verdad que, bueno, que este año en el Fatou han declinado, creo que todas, las callejeras, digamos, las no oficiales, porque, claro, el repertorio lo ajustan un poco más al día de la chorizada y, evidentemente, el día 10 de febrero pues no tendrán tanto repertorio, no tendrán todo listo para salir a cantar. Van, sí, por ahí los tiros, David.
Sí, por ejemplo, yo sé que es difícil y que ahora mismo estamos nosotros, digamos, diciendo divagaciones, que seguramente alguien dirá, esta gente se cree que tiene la solución. No. Pero, por ejemplo, resulta malsonante ver, por ejemplo, que hay una presentación de tres grupos cuando lo creo ubrique puede tener, no sé, 14, 15 grupos, ¿no? Entonces, una presentación final con tres grupos del carnaval y a lo mejor por la puerta de atrás, por los legales, pues llegamos a tener. Eso como que chirría, ¿no? Entonces, pienso yo, ¿se podría pensar alguna fórmula de hacer un tipo de presentación quizá distinta, en la cual tuvieran cabida, digamos, todos los grupos, el que quisiera, ¿no? Pero de una manera a lo mejor más liviana, sin la obligación de tener que cantar todo un repertorio, ¿no? A lo mejor hacer una especie de presentaciones más cortas, a la cual puedan acceder, digamos, todos los grupos, ilegales incluidos. Y a lo mejor sería una fórmula atractiva, ¿no?, que volviera a integrar a la gente, digamos, en una presentación oficial. Pero claro, siempre y cuando se mantuviera un espectáculo digno. Tampoco puedes hacer un espectáculo con cuatro grupos y que dura hasta las 4 de la mañana. Eso no se puede hacer. Eso es reventar al público y eso tampoco está bien. Digamos, hacer una especie de presentación de todas las agrupaciones que, porque canten, no sé, una 3 o 4 letrillas y vámonos que nos vamos. Hacer una cosita corta de 20 minutitos y que puedan pasar todos los grupos. ¿No sería más un espectáculo que, digamos, integraría más a la fiesta y daría otra imagen? Digo yo, como esa posibilidad. Después, yo qué sé, nosotros ya venimos de vuelta y tampoco queremos, digamos, dar aquí ninguna lección de nada. Pero sí que, hombre, quitar, digamos, la mala imagen que pueda dar que vayan tres legales por un lado y el resto por otro, porque parece que estamos como disociados, ¿no? Y cuando en realidad no es así. Y entonces sería una forma de nuevo de integrar a la gente, digamos, en la oficialidad de la fiesta, que yo creo que nunca se tenía que haber perdido, pero bueno, todos hemos pasado por ahí, por lo que decía antes mi hermano, porque resultaba ya el momento que pasar de manera oficial era una incomodidad, y ya contra todo, digamos, el protocolo que había que, digamos, que asumir, pues no se podía luchar. Entonces era más cómodo salir de legal. Pero vuelvo a repetir, ahora mismo la fórmula que hay a mí no me convence mucho.
Yo discrepo contigo en lo que dices de que estamos aquí sentenciando, ¿no?, como si tuviéramos la fórmula de la Coca-Cola. Al final se trata, creo yo, David, de probar cosas, de ir probando. Fíjate, por ejemplo, el año pasado se probó adelantar la gala del Fatou y eso le permitía a los grupos ir a la tortilla ya disfrazado, poder cantar todo el repertorio.
Un acierto.
Y al final se trata de probar, de ir probando. ¿Qué tenemos?
Ensayo, error.
¿Qué tenemos? Años en los que hay menos oficiales, pues vamos a probar de manera.
Es que tú date cuenta.
Como fue un acierto también, perdona, como fue un acierto también cambiar la cabalgata el sábado. Uh-huh. Fue un acierto que se cambió, cuando la cabalgata antiguamente era el domingo por la tarde, se puso el sábado por la noche. ¿Y qué ocurrió? Porque se integró todo el mundo en la fiesta y empezó otra vez de nuevo a salir. Si se nos ocurre, si tenemos la suerte de que alguien dé otra vez con digamos, con una solución magistral, pues es posible que todas esas agrupaciones que ahora mismo salen de manera, digamos, extraoficial, pues puedan integrarse de nuevo y volver a dar un espectáculo, digamos, de integración. Claro que es lo mismo lo que nos hace falta, Brique, porque, hombre, que seamos pocos y digamos, como disociados, pues no da, a mí personalmente no me resulta agradable.
Uh-huh. Voy a meterme ya de lleno en el pregón, porque nos quedan 9 minutos. Yo estoy aprendiendo y disfrutando mucho, pero el lado malo es que se me está echando el tiempo encima. Pero sí, antes de haceros 3-4 preguntillas más del pregón, que evidentemente no estoy tocando mucho porque quiero teneros otra vez antes de ese día 25 aquí en los micrófonos de Radio Ubrique. Eso que decías de innovar un poco, de David, eso también os lo ha permitido a vosotros el paso a la ilegalidad, os ha permitido probar cosas nuevas. David, siempre has defendido tú que un carnaval como el de Ubrique no tiene un concurso, por ejemplo, como el que tiene en Cádiz, que está sujeto a unas normas, pues debería abrirse a hacer otras cosas, no la estructura clásica de presentación, paso doble, cuplés y popurrí, ¿no? Y meter ciertos cambios, ciertas cosas, y al final pues lo que le plazca a cada autor y a cada grupo en cada año, ¿no?
Exactamente. Los carnavales ahora mismo, los pueblos están todos encorsetados. En todos los pueblos están todos los carnavales encorsetados. ¿Por qué? Porque lo mismo que Canal Sur difundió mucho la fiesta, personalmente pienso que difundió mucho el carnaval de Cádiz. Y en los pueblos, antiguamente no se llevaba el formato de Cádiz, de paso doble, cuplé, sino que salían rotallas, salían, digamos, otra forma de cantar y eso todo se ha ido perdiendo y se ha ido adoptando, digamos, el formato del concurso del Falla. Lo mismo que también todo el mundo ahora queremos ser el formato de las ilegales. Yo creo que pocos carnavales hay, digamos, en Andalucía que hayan mantenido su personalidad, ¿no? Porque es tan brutal la información que nos llega de Cádiz, que es muy difícil resistirse. Además, son bastante buenos y bastante ingeniosos, que parece que todo el mundo queremos aproximarnos a esa manera de hacer carnaval. Pero hay que ser valientes, ahora es la época de los valientes, en época de crisis es cuando se pueden, digamos, reinterpretar las cosas y se pueden, digamos, tener originalidad para la creatividad, ¿no? Es el momento de los creativos, intentar hacer cosas nuevas que no se hayan hecho nunca. Y en eso sí que te podemos ser nosotros bastante localistas y hacer una cosa por nuestra cuenta sin necesidad de llevar el formato de Cádiz. Y si al principio puedes chirriarle a alguien, pues que le chirríe, pero el mundo de los valientes, y si los mismos que ahora mismo llevamos el mismo formato de paso doble, cumple y cosas, que ha estado muy bien, pero también es el momento quizás lo mejor de innovar y sacar cosas nuevas, y sacar formatos nuevos, y sacar otra manera de expresarse que a lo mejor nos pueda dar una personalidad para afuera.
Coincido, siempre y cuando no se pierda esa esencia, como decía Antonio, de la crítica, de la opinión.
Sí, hay muchas maneras, el arte tiene muchas vertientes, y tú puedes expresarte de la manera que tú quieres, pero que también pienso que es un momento para probar cosas nuevas y que a ver cómo las acepta el público. Quizás sea un acicate para hacer nuevos aficionados, ¿no? Porque si le vamos a ofrecer siempre lo mismo, pues a lo mejor quizás nosotros nos estemos un poquito, digamos, quedando, digamos, adormecidos, ¿no? O estemos un poquito aburriendo al personal, que a lo mejor es hora de destacar cosas nuevas que podamos enganchar de nuevo al público.
Bueno, que os quiero preguntar, fíjate, no hemos puesto copla y
nosotros somos abuelos cebolletas.
pero que me había preparado aquí temas como para esta entrevista, pero al final me estoy dando cuenta, me había preparado temas para 3 entrevistas. Lo bueno que la siguiente pues ya la tengo prácticamente preparada, que no me la voy a tener que preparar. Vale. Pero contadme un poco, Antonio, ¿cómo ha sido una vez que se ha hecho ya oficial el nombramiento? Aunque es verdad, ¿no? Que oficiosamente, ¿no? Los que nos gusta el carnaval y nos interesamos y nos preocupamos, pues al final sabíamos, ¿no?, de hace ya algún tiempo, ¿no?, que ibais a ser los pregoneros. ¿Cómo ha sido un poco la aceptación, los mensajes que han llegado? Que, por cierto, que antes de que se me olvide, David decía, un oyente decía que los morenos este año son el 33% del carnaval. Bueno, pues ahí queda. Y Alejandro Anillao, un ex pregonero de aquí de la fiesta, decía: buenas tardes, mi más sincera enhorabuena para mis amigos de los morenos, grandes en el carnaval de Ubrique e historia del carnaval de Ubrique. Ya era hora que aceptarais el pregón. Un pregón que, si estuviera mi abuelo Juan el Anillao y mis tías y abuelas las Anillá, estarían en primera fila en la plaza por la devoción que tenían hacia ustedes. Un abrazo enorme, viva el carnaval de Ubrique y vivan los morenos.
Y los otros de su abuelo y sus tías, y las mamacaninas que fueron conocidas por las Anillá, pero eran mamacaninas.
Después iban con nosotros a todos lados. Siempre.
Y también tuvieron su homenaje en el pregón de Alejandro, en esa cuarteta final que puso el punto final. Digo, es un poco esta la línea de los mensajes que os han llegado.
Bueno, sí, ¿no? La gente
tenía ganas, ¿no?
Sobre todo dice que ya no tocaba, ¿no? Ya no tocaba, ¿no? Y la verdad es que es lo que yo te he estado comentando antes, ¿no? A nosotros no lo habían ofrecido antes, pero creíamos que no era el momento idóneo, y este año, pues mira, ha surgido y ahí estamos, con mucha ilusión. También dentro de la gente que ha estado con nosotros cantando estos años atrás, pues hemos notado también que ellos tienen también mucha ilusión por estar con nosotros en el pregón, por acompañarnos, por revivir momentos antiguos, por cantar coplas antiguas que antiguamente lo hacíamos nosotros más así en petit comité, pero que ellos mismos ya se han dado cuenta de que, hombre, que son cosas que ellos también han sido partícipes de ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo que veo a la gente, los que están ahora mismo con nosotros y que estarán con nosotros también el día del pregón, con mucha ilusión, y esa ilusión es lo que hace que tú intentes hacer una cosa que primero te gusta a ti y que después sea capaz de encantarle a la gente, ¿no?
Uh-huh. David.
Pues lo que dice mi hermano, pues la verdad que lo que hemos podido sondear y lo que nos ha llegado a través de mensajes y de WhatsApp y de redes sociales, pues la mar de agradecido. No podemos sentirnos de otra manera, así es que parece que ha sido acogido con muy buen recibimiento y tanto de manera oficial a partir de ayer como de manera extraoficial en estos tiempos atrás, pues sí que es verdad que se nos acercaba muchísimo a aficionados, y no sé, yo personalmente incluso me siento abrumado por la cantidad de felicitaciones que me han dado bajo cuerda, y solo tenemos pues palabras de agradecimiento y de respeto ante todo lo que supone, digamos, un reto que esperemos no defraudar. A ver, esperemos no defraudar, pero como también dije antes, pues es importante innovar, y a lo mejor nos pregunto, vamos a intentarlo.
Bueno, pues las claves, bueno, luego ya en la segunda no seré tan bueno, ¿eh? En la segunda sí intentaré tirar un poquito para ver qué leemos entre líneas, evidentemente, sin preguntar explícitamente por el pregón, pero sí os quiero preguntar un poco por influencias, por la preparación y por todo eso. Pero David, me has dado el titular en este último minuto, que supone un reto que esperemos no defraudar y que la innovación es importante en esto del carnaval.
Sí, hombre, claro que hay innovación, si no, hay que dar un poquito salto al vacío de vez en cuando, aunque se tropiece las 50 primeras veces, a lo mejor las 51
acertamos, ¿no?
Pero, hombre, no, hombre, tampoco vamos a hacer muchos malabares, pero que evidentemente no, tampoco es cuestión de dar un pregón al uso, de ponerte allí, pues nosotros empezamos el año, ¿no? O
sea, ya lo hemos contado aquí.
Se puede hacer también, ¿no? Pero que, hombre, a lo mejor se le puede dar, se puede contar lo mismo, pero de otra forma, y a lo mejor se puede. Yo te estoy divagando, ¿eh? Sí. Pero no podemos. Vamos a ir contigo. Por eso te lo digo todo. El problema es como nuestra historia del carnaval. Vamos a llegar tarde siempre y mal vestido. Que es nuestra condición y tenemos que morir con ella.
Que, Antonio, decía tu hermano antes que no iba a decir nada para no estropear tu discurso. ¿Estropeamos algo si añadimos nada o nos quedamos con esa frase para terminar?
No, hombre, sí. En principio se queda tal como está y ya está. Después en la plaza, pues habrá gente que una vez que esté dado el pregón, pues ya veremos la reacción de la gente.
Bueno, que os emplazo entonces, antes del pregón, pasáis por aquí otra vez.
Muy bien, cuando tú quieras, hombre.
David.
Gracias, Rubén. Y sobre todo, agradecerle de nuevo a todo el pueblo de Ubrique lo bien acogido que ha sido, digamos, la noticia, y nosotros no tenemos más que palabras de gratitud. Y esperemos eso, lo que te he dicho, no defraudar, y todo esto es para nosotros como si saliéramos un año más, y sería a lo mejor, ojalá que sea una de las agrupaciones más recordadas.
Pues no podía ser de otra manera. Gracias, David, por tu tiempo, por todo lo que nos has contado, y a ti también, Antonio, gracias por estar esta tarde con nosotros y aportar tanto a nuestra fiesta que tanto amamos. Gracias.
Yo lo que quisiera mandar, sí, un saludo, hombre, y sobre todo muchos ánimos a todos los que están este año dando la cara por el carnaval, porque nosotros nos hemos visto también como en este año con muy poca participación, y sobre todo a los que han salido con toda la ilusión del mundo, que esa gente no paren y que sigan para adelante, porque para ellos también, ellos son los que están tirando esta vez,
sí,
el carro.
Ahora sí.
Esos son los que hay que favorecer y son los que hay que cuidar.
Que aplaudirles también la valentía. David, Antonio, gracias.
A ti.
Gracias. We'll be right back.